Vas a continuar con lo de la semana pasada, ¿no?
Sí, voy a continuar con dos cosas que nos quedaron ahí sin aclarar. No sé si viste la clase, no viniste.
No vine, no sé si pero vi hasta la mitad de la clase.
Estoy firmando aquí, por favor. La semana pasada nos quedaron dos dudas sin aclarar, que al final es lo mismo. No sé si recordáis que estábamos hablando de la intersección de subespacios vectoriales y habíamos hablado de qué pasaba cuando era la intersección de un subespacio con otro y los dos eran de dimensión 1. Y habíamos llegado al punto en el que, a ver si lo encuentro, volviendo para atrás. No, aquí no lo voy a encontrar porque no era aquí. Era aquí. Aquí fue donde me atasqué yo. Estábamos calculando la intersección de un subespacio de dimensión 1, R por 1, 0, 1, con un subespacio de dimensión 2, R por 1, 0, 0, más R por 2, 1, 2. ¿Os acordáis de esto, del otro día, los que vinisteis? Bueno, voy a quitar esa pantalla, ¿vale? Después de esto, seguí contándoos y llegamos a el problema que apareció puesto aquí cuando abrí la pizarra, que es uno de los problemas de examen. Entonces, voy a explicaros eso directamente con ese problema, porque así lo vemos práctico. Vuelvo a donde estábamos antes, que era aquí. Este es un ejercicio de examen que se repite con mucha frecuencia y donde aparece lo de antes. El ejercicio decía, o dice, considérense los siguientes subespacios vectoriales de R3, el F1 y el F2. ¿Y cuál de estas cuatro frases o condiciones, o llamarlo como queráis, se verifica? La primera es que F1 está incluido en F2, y por lo tanto F1 más F2 es F2. La segunda, que son subespacios independientes. La tercera, que son suplementarios. Y la cuarta es al revés que la primera. La primera era que F1 está incluido en F2, la cuarta es que F2 está incluido en F1. Y por lo tanto la suma es igual a F1. Bueno, este problema planteado igual, las cuatro opciones las mismas, lo único que cambian son los dos subespacios que dan como datos, aparece muchas veces como primera pregunta del examen. Así que tenéis que saber resolver un problema de estos. Empezamos a hacerlo el otro día. Os dije que la primera parte era escribir el primer subespacio de la otra forma, y es todo esto que hicimos aquí, y habíamos llegado a que era R por 1, 0, 0 más R por 0, 1, 0. Hasta ahí llegamos el otro día. Bueno, entonces, ahora, ya tengo los dos subespacios escritos de esta manera. El segundo porque ya me lo daban, y el primero porque lo calculé el otro día. Yo quiero ver cuál de estas cuatro opciones se cumple. Estamos con el problema donde habíamos quedado el otro día. El otro día habíamos hablado también, y lo vamos a utilizar aquí, de la fórmula de las dimensiones. ¿Os acordáis de ella? La dimensión de una suma es igual a la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a utilizar eso ahora. Bueno, ¿cómo empezaría a resolver yo este problema de la forma más sencilla posible? Y os repito que este problema, de la misma forma, con las mismas cuatro frases A, B, C y D, aparecen muchas veces. Lo único que cambia son los datos del principio. ¿La dimensión del primer subespacio cuál es? ¿La dimensión del subespacio F1 cuál es? Tal como lo hemos calculado. 2. Tiene dos vectores. 2. Hasta ahí habíamos llegado el otro día. La dimensión del segundo subespacio es 1. Tiene un vector en la base. La dimensión del primero es 2. La dimensión del segundo es 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues el primer paso para intentar resolver esto es hacer la suma. No hacer la intersección. La suma. Antes de plantearme cuál de las cuatro opciones es correcta, En un ejercicio de este tipo, lo primero que tendríais que hacer, si queréis hacerlo creo que de la forma más fácil posible, es sumarlos, sumar los dos subespacios. Una vez que los tenéis escritos así, o sea, una vez que hicimos lo del otro día, que era aquello. A ver si llego a una página libre. El primer subespacio era R010 más R001. Era ese. ¿Lo teníais copiado? Era ese.
No. 100.
100.
01.
A ver. 1. 00 y el otro 010. Vale. Uy, ¿por qué me sale este color? ¿Y el otro cuál era? R por 110. Tengo que hacer la suma de los dos, o sea, tengo que hacer eso. A ver si consigo el net. Y esto explicamos el otro día cómo se hacía. ¿Cómo se hace la suma de esos tres subespacios? Estamos en R3 y estoy sumando 3. Por lo tanto, ¿qué puede salir ahí? ¿Qué había que hacer para saber lo que sale? Esto lo conté el otro día, hacer memoria. Y es muy importante.
Ver si son independientes.
Ver si son independientes esos tres vectores. Eso es lo primero que tenéis que hacer. Coger los tres vectores y ver si son independientes o no. Con el determinante. Bueno, hemos cambiado de color porque no hay forma de que pinche el negro. Esto vale. 0, 0, 0, 0 y 0. Si no me he confundido, todos los productos valen 0. Por lo tanto, el determinante vale 0. ¿Cómo son esos tres vectores entonces? Dependientes. Dependientes. Si hubiese salido que son independientes, si hubiese salido que son independientes, ¿cuánto valdría esta suma? R3, porque serían tres vectores independientes R3. La suma valdría R3. Pero no ha salido eso, me sale que son dependientes. Si son dependientes, eso quiere decir que la suma no es R3, tiene que ser menos de R3. Menos de R3 solo puede ser una cosa en este tipo de problemas. Recordad que esto venía de esto de aquí por una parte, que era un subespacio, y esto de aquí por otra. Vale, cuando el otro día hicimos ejemplos de este tipo y aquí me salía que el determinante valía 0 y por lo tanto la suma no es R3, entonces ¿cuál era el siguiente paso?
Ver si dos de ellos independientes.
O sea, quitar uno. Había que ver o había que encontrar dos que sean independientes, dos de los tres que sean independientes. ¿Y cuáles van a ser los que son independientes siempre en este tipo de problemas? Cuando no ha salido que la suma es R3, los dos que van a ser independientes van a ser estos dos, obligatoriamente. En este tipo de problemas, en otro tipo de problemas podría salir otra cosa. Pero en este tipo, los independientes van a ser estos dos. Y si no lo creéis y queréis comprobarlo, hacerlo. ¿Recordad cómo se comprobaba que este y este son independientes? Teníais que comprobar que ninguno era múltiplo del otro. Que este no era múltiplo de este, o al revés. Y es fácil de comprobar, no hay ningún número que multiplicado por este, de este. Y si no, pensadlo un momento. Por lo tanto, la suma, es a lo que íbamos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa suma?
Los dos primeros.
Repito todo esto. Yo tengo que sumar los tres. Cojo los tres vectores. Escribo el determinante con ellos. Calculo a ver cuánto sale. Si el determinante no saliese 0, la suma valdría R3. Como el determinante vale 0, eso quiere decir que sobra 1. ¿Cuál sobra? El que depende de los otros. Y en este tipo de problemas, recordad que esto viene de esa pregunta concreta del examen, en este tipo de problemas, el que va a sobrar, si sobra alguno, siempre es este, no los otros dos. Y si no lo creéis, comprobadlo. Y la forma de comprobarlo es ver que este no es múltiplo de este. Por lo tanto, ¿cuánto vale la suma? estos dos. Quito el otro, quito el que sobra. La suma vale R por 1, 0, 0 más R por 0, 1, 0. Bueno, el ejercicio nos pide que calculéis la suma. No vais a tener que poner el resultado de esta suma en el ejercicio, pero necesitamos saber lo que sale la suma para saber cuál de las cuatro opciones es la que vale. Y lo que nos importa aquí de la suma no es tanto lo que vale, sino la dimensión que tiene. ¿Cuál es la dimensión de la suma?
2.
Eso es lo que nos importa de verdad. No lo que sale, sino la dimensión que tiene la suma. La dimensión de la suma es 2. Vuelvo para atrás un momento a lo que era el ejercicio del examen. ¿Qué era este? Teníamos dos subespacios, ¿vale? El primero y el segundo. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Calcular su suma y ver que su dimensión es 2. La dimensión de la suma es 2. Con lo cual ya sé que la dimensión del primero de los subespacios es 2. La dimensión del segundo de los subespacios es 1. Y la dimensión de la suma es 2. Ahora es cuando hay que utilizar la fórmula de las dimensiones que os conté el otro día. Os la recuerdo. La fórmula de las dimensiones era esta. La dimensión de A más B es igual a la dimensión de A más la dimensión de B menos la dimensión de la intersección de A y B. Bueno, en nuestro problema yo ya sé que la dimensión de la suma vale 2, que la dimensión del primero vale 2, que la dimensión del segundo vale 2, y lo que no sé es la dimensión de la intersección. Pues con esa fórmula se calcula. ¿Cuánto tiene que valer la dimensión de la intersección? 1. ¿De acuerdo todos, no? La dimensión de la intersección tiene que ser 1. ¿Alguien no ve eso? ¿Qué podría salir aquí? En algunos ejercicios, como este, os saldrá 1. Y en otros, os saldrá 0. No hay más opciones. Si el ejercicio lo ponen parecido al que ponen siempre, os va a salir siempre 1 o 0. ¿Cuándo saldría 0? ¿Cuándo saldría que la dimensión de la intersección es 0? Cuando la suma hubiese salido R3. Si la suma vale R3, la intersección va a salir 0. En este caso, que la suma no ha salido R3, la dimensión de la intersección es 1. Bueno, ¿y para qué sirve esto de la dimensión de la intersección? Pues sirve para empezar a descartar cosas. Esta es la pregunta. El apartado B dice: los dos subespacios son independientes. Ya sabemos que no. Para que sean independientes, su intersección tiene que ser el vector nulo. El vector nulo tiene dimensión 0. Nos ha salido que la dimensión de la intersección es 1. Por lo tanto, la intersección no puede ser el vector nulo, así que los subespacios no pueden ser independientes. El apartado B no vale. ¿Entendéis ese razonamiento? Si la dimensión de la intersección es 1, entonces los subespacios no pueden ser independientes. Si no lo entendéis siguiendo los pasos lógicos, aprenderos eso. Si la dimensión de la intersección es 1, los subespacios no pueden ser independientes. Es imposible. Para que fuesen independientes, la dimensión de la intersección tendría que salir 0, obligatoriamente. Vale, el apartado B no vale. El C. El C dice que son subespacios suplementarios. Con lo que sabemos ya, ¿pueden ser suplementarios? Tampoco. Para que sean suplementarios se tienen que cumplir dos condiciones, lo dijimos el otro día. La primera es que sean independientes, que ya falla. Y la segunda es que su suma sea R3, que también falla, porque hemos calculado la suma y no salía R3. Así que no pueden ser suplementarios. El apartado C tampoco vale, ni el B ni el C. Vale, solo puede ser el A o el D. Y el A y el D, en este tipo de ejercicios, siempre son contrarios. El A dice lo contrario que el D, o al revés, el D lo contrario que el A. El A dice que el primer subespacio está incluido en el segundo. Y el D dice que el segundo está incluido en el primero. y volvemos a las dimensiones otra vez, que es lo más útil, porque son números y los números se entienden bien. La dimensión del primero, ¿cuál era? 2. La dimensión del segundo, 1. ¿Cuál es el que está incluido en cuál? El segundo en el primero. El pequeño en el grande. No va a estar incluido el grande en el pequeño. Pues, ¿cuál es la respuesta que vale? La D. ¿Lo habéis entendido? Vamos a hacer otra igual que esta, a ver qué sale. Recordad esto último que he dicho, es muy importante. Trabajar con las dimensiones es muy fácil, porque las dimensiones son números, el 1, el 2, que los entiende todo el mundo. La dimensión nos dice lo grande que es un subespacio. Si el ejercicio me está diciendo en el apartado A que el primer subespacio está incluido en el segundo, y resulta que el primero tiene dimensión 2 y el segundo dimensión 1, ¿cómo va a estar incluido algo que es más grande en otra cosa que es más pequeña? Imposible. Así que la respuesta del apartado A no vale. Y si no vale la A, ni el B, ni el C, la que vale es la D. Vale, vamos a otro de este tipo, para acabar ya con esto. Este está sacado de otro examen, y es el mismo tipo de pregunta. Lo único que cambia son los dos subespacios del principio. Y bueno, luego, los apartados del medio, que los escribe de otra forma, pero significan lo mismo. En este caso, el subespacio F1 está formado por los vectores R3, cuya primera coordenada es 0. Y el subespacio F2 es el R por 2, 1, 0. Y lo que nos pide es ver cuál de las cuatro condiciones siguientes se cumplen. El apartado A y el D son los mismos que antes. El apartado A dice que F1 está incluido en F2. Y el apartado D dice que F2 está incluido en F1. Cambian un poco los dos del medio. El apartado B ahora dice que son subespacios independientes, pero no suplementarios. Y el apartado C dice que la suma de los dos es directa. He traducido a palabras lo que pone aquí. Bueno, ¿por dónde hay que empezar?
Pasando el F1 a...
convirtiendo el F1 en un subespacio escrito de la otra forma. A ver, yo os aconsejo que empecéis así, pero realmente tampoco hace falta eso. El ejercicio asusta porque se ve en tanta historia que asusta un poco, pero es facilísimo. Solo tenéis que pensar en dimensiones. Lo importante son las dimensiones de los dos subespacios. Eso es lo importante, las dimensiones. Si sois capaces de ver las dimensiones de otra forma, con eso llegaría. Pero bueno, yo lo voy a hacer siguiendo el mismo orden que antes. Cojo el F1 y lo escribo de la otra forma. La condición del subespacio F1 es que la primera coordenada vale 0. Así que un vector de ese subespacio tiene de primera coordenada un 0. La segunda, cualquier cosa. Y la tercera, cualquier cosa. 0 y Z. Eso es un vector del primer subespacio. Recordad que este vector, que tiene dos letras, lo tengo que partir en dos. Cada uno de los dos con una letra. O sea, tengo que hacer que ese vector sea la suma de dos vectores. Y cada uno de esos dos vectores se lleve una letra. Y al sumarlos me tiene que dar el de arriba. El primero se va a llevar la letra I y el segundo se va a llevar la letra Z. ¿Cuál sería el primer vector? Pues 0 y 0. ¿Y cuál sería el segundo? 0, 0, Z. Si sumáis esos dos, ¿sale el de arriba? Sí. Vale, ahora la letra sale para afuera, convertida en R. ¿Qué me queda en el primero? R por 0, 1, 0, más R por 0, 0, 1. Ese es el primer subespacio, escrito de la otra forma. Una aclaración a esto, porque no siempre es tan fácil. Esto parece muy fácil, pero no siempre es tan fácil. Llegados aquí, habría que comprobar que estos dos vectores son independientes. Que sí lo son, en este caso. En el caso de antes también lo eran. Pero podría ocurrir que no lo fueran. Imaginaros que aquí hubiese salido 0, 1, 0 y aquí hubiese salido 0, 2, 0. 0, 1, 0 y 0, 2, 0 serían dependientes. Por lo tanto, habría que tachar uno de los dos. Eso lo vimos en algún ejemplo, no el otro día, el anterior. No suele ocurrir en este tipo de ejercicios, pero podría pasar. Así que una vez llegados aquí, tenéis que aseguraros que los dos vectores que han salido, si salen dos, son independientes. Y si no lo fuesen, tendríais que tachar uno y quedaros con el otro. No suele pasar, pero puede pasar. Bueno, en este caso, esos dos vectores son independientes. Porque ninguno es múltiplo del otro. No podéis coger el primero, multiplicarlo por un número y que salga el segundo. Es imposible. Por lo tanto, la dimensión del primer subespacio es 2. La dimensión del segundo, este que tenemos aquí, es 1. Estamos, en principio, en el mismo caso del ejercicio de antes. La dimensión del primero es 2, la dimensión del segundo es 1. Así que ya puedo descartar una de las cuatro opciones. ¿Cuál de las cuatro opciones descarto? Recordad que la primera pone que el 1 está incluido en el 2. Y la última pone que el 2, el segundo, está incluido en el primero. No puede ser que el primero esté incluido en el segundo, porque el primero es de dimensión 2 y el segundo es de dimensión 1. No puede estar algo más grande incluido en algo más pequeño. Así que la opción A es imposible. Ya la podéis descartar porque no vale. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que hicimos antes? Una vez que ya tuve eso hecho, ¿qué es lo que hice después? La suma. Calcular la suma. La suma. La suma de eso que me ha salido ahí, que es el primero, más esto que es el segundo. Tengo que sumar el R010 más R001, que corresponde al primero de los subespacios, el segundo, que es R210. Tengo que ver cuánto sale esa suma. No me importa lo que salga la suma, lo que me importa es la dimensión de la suma. La dimensión de la suma, eso es lo que vale. ¿Cómo se sabe eso? Pues mirando a ver si esos tres vectores son independientes o no, con el determinante. Calculo el determinante formado por esos tres vectores. Este sale 0, 0, 2, 0, 0 y 0. Creo que lo he hecho bien, sale 2. Como este no sale 0, recordad que el de antes no salía 0. Este no sale 0. Como este determinante no sale 0, eso quiere decir que estos tres vectores son independientes. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la suma?
R3.
Esta suma vale R3. Y más que lo que vale, lo importante es la dimensión de lo que sale. La dimensión de la suma es 3. Porque R3 es de dimensión 3. La dimensión de la suma es 3. Bueno, pues ahora me voy a la fórmula. Ya no la escribo. Bueno, la escribo aquí arriba, que tengo sitio. La dimensión de la suma de F1 más F2, os la vuelvo a poner, es igual a la dimensión de F1 más la dimensión de F2 menos la dimensión de la intersección de F1 y F2. Si sustituís lo que sabéis ya, la dimensión de la suma es 3. La dimensión del primero es 2, la dimensión del segundo es 1. Hay que calcular la dimensión de la intersección. ¿Cuánto vale la dimensión de la intersección? 0. ¿De acuerdo, no? La dimensión de la intersección es 0, para que se cumpla esta fórmula. Si la dimensión de la intersección es 0, ¿quién es la intersección? El vector nulo. Por lo tanto, ¿son independientes los subespacios, sí o no? Sí. Para que sean independientes, la intersección tiene que ser el vector nulo, que es lo que nos pasa aquí. Así que estos dos subespacios son independientes. Pero resulta que en el apartado B pone, son independientes, pero no son suplementarios. Así que además de ver si son independientes, tengo que ver si son suplementarios o no. Son independientes, porque la dimensión de la intersección es 0. ¿Son suplementarios sí o no, con lo que sabemos? Para que sean suplementarios se tienen que cumplir dos condiciones. La primera, que sean independientes, que ya hemos visto que sí. Y la segunda, que su suma sea R3, que ya hemos visto que también. Así que son independientes y son suplementarios. Por lo tanto, el apartado B no vale. porque el apartado B dice que son independientes pero no son suplementarios. Mentira, son independientes y suplementarios. El apartado B no vale. Vamos al apartado C. El apartado C utiliza ese símbolo de la suma rodeada por un círculo. Ese símbolo significa suma directa. El apartado C dice que la suma es directa y vale R3. Pues claro, con todo lo que llevamos, precisamente eso es lo que nos ha salido. La suma sale R3, ya lo hemos visto. Y es directa porque son suplementarios. Por lo tanto, la solución es esa. Ya podía haberlo visto directamente y saltarme todo el razonamiento del apartado B. La que vale es la C. Y como la C vale, ya no tenéis que comprobar la D, porque solo vale una. Y si ha valido la C, no puede valer la D. Bueno, buscar más ejercicios de este tipo en los exámenes, que hay más en exámenes anteriores, y probad a hacerlos a ver si os salen. Son todos iguales. Lo único que cambia son los dos subespacios del principio. El esquema que pone es siempre el mismo. Siempre suele poner un subespacio escrito de una forma y el otro escrito de la otra. Y las cuatro opciones, la A y la D, son las mismas siempre. Y las dos del medio cambian, pero al final casi siempre dice lo mismo. Vale, probad a hacerlo. Si no sale alguno, me lo decís aquí y lo hacemos. ¿Alguna duda más de espacios vectoriales?
¿Qué decías en ese ejercicio que te puedes ahorrar el paso B? ¿Cómo lo verías antes?
Yendo directamente al C. Porque ya sabemos, quiero decir, antes de todo el razonamiento que hice para el B, ya sabía que el C era, a ver, ya sabía, no del todo. Vale, ya sabía que el C era verdad, en parte. La suma ya sabía que era R3. Habría que comprobar que son suplementarios, además, que es una parte del apartado B. O sea, no me podía saltar todo el paso. Bueno, si habéis pillado esto, esto es lo más complicado del tema 1. Pues empezamos con el 2. El tema 2 se titula Aplicaciones lineales. Es el más importante en el sentido de que es el que más vale para el examen. Si buscáis cualquier examen de años anteriores, del año pasado, de hace 2 años, veréis que hay 4 preguntas, por lo menos el tema 2. Es el tema que más preguntas tiene en el examen. Por lo menos 4 puntos del examen son de este tema. Este tema, el segundo, es continuación del primero. Vamos a seguir hablando de dimensiones y de subespacios. Así que todo lo que hemos razonado aquí nos vale para el tema 2, porque luego los siguientes ya son totalmente distintos y más fáciles. El tema 2 y el tema 1 van juntos, son continuación, y seguimos hablando de lo mismo, aunque con palabras nuevas. Bueno, yo me he hecho aquí un resumen de lo más importante que tenéis que saber. No da tiempo de contarlo todo. En el libro vienen muchísimas más cosas aparte de las que os cuento yo. Yo intento deciros lo que veo que es más importante para los exámenes. Pero a lo mejor un año el profesor, que es el que pone el examen, decide que va a poner preguntas nuevas y distintas. Eso no se puede prever. Estudiad todo, vamos. Que estudiéis todo entero, no solo lo que cuento yo. Vale, empezamos. El tema se titula Aplicaciones lineales. Pero lo primero que tenéis que tener claro es qué es una aplicación. Una aplicación se suele representar con una letra minúscula y transforma vectores de un espacio vectorial en vectores de otro. Una aplicación es una transformación de vectores de un espacio vectorial en vectores de otro. Eso se suele escribir así. Por ejemplo, yo transformo vectores de R2 en vectores de R3. La aplicación F de R2 en R3. Se escribe así. Y tengo que decir cómo los transforma la aplicación. Tengo que decir qué le hace la aplicación a los vectores de R2 para transformarlos en vectores de R3. Eso se suele escribir de esta forma. F de XY es igual a 0XY. Ese podría ser un ejemplo de aplicación. Bueno, ¿qué significa esto? Primero tenéis que acostumbraros a estos símbolos porque aparecen constantemente a lo largo del tema. Esta es la aplicación F que transforma vectores del espacio vectorial R2 en vectores del espacio vectorial R3. ¿Cómo los transforma? Pues cada vector XY lo transforma en el vector 0XY. Por ejemplo, al vector 1, 4, ¿en qué vector lo transforma? En el 0, 1, 4. Eso se escribe así. Y se lee la imagen de 1, 4 es igual a 0, 1, 4. O al revés, el vector 0, 1, 4 es la imagen del vector 1, 4.
¿A qué le llamas imagen?
A este. El vector que sale es la imagen de este.
La aplicación del vector.
F es la aplicación. La aplicación F al vector 1, 4 lo transforma en el vector 0, 1, 4. Pero eso no se suele decir así. Lo que se suele decir es que la imagen del vector 0, 1, 4 es el vector 1, 4. En todas las aplicaciones hay dos espacios vectoriales. Uno al principio y otro al final. Al espacio vectorial del principio se le llama espacio inicial. En este caso, R2 es el espacio inicial. Y el otro es el espacio final. Espacio inicial, espacio final. Los dos espacios pueden coincidir. Es decir, podemos tener esta otra aplicación. La aplicación G del espacio vectorial R2 en el espacio vectorial R2. Que coge un vector XY y lo transforma en el vector IX. En este caso, el espacio inicial y el espacio final coinciden. Son R2 los dos. La imagen del vector 2, 3, ¿cuál sería? 3, 2. Bueno, aplicaciones hay infinitas. Yo me acabo de inventar estas dos. Y a vosotros os pueden ocurrir 800.000 más. Otro ejemplo podría ser este. La aplicación F de el espacio R3 en el espacio R2, que coge un vector X y Z y lo transforma en el vector X al cuadrado y al cuadrado. Esa es una aplicación. Por ejemplo, la imagen del vector 1, 2, 3, ¿cuál sería? 1, 4. El cuadrado de 1, el cuadrado de 2. 1, 4. 1, 4 es la imagen de 1, 2, 3. O la imagen de 1, 2, 3 es 1, 4. Este es un ejemplo de aplicación. Pero no es un ejemplo de los que vais a estudiar vosotros. Esto es una aplicación. Pero vosotros vais a estudiar en este tema aplicaciones lineales. Que son un caso particular de las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación lineal y en qué se distingue de esta, por ejemplo? Bueno, en las aplicaciones lineales no pueden aparecer cuadrados por ningún sitio, ni cubos, ni multiplicaciones. O sea, aquí, cuando digo por ningún sitio me refiero aquí, en una aplicación lineal, las que os entran a vosotros, no pueden aparecer cuadrados, ni cubos, ni cuartas potencias, ni quintas, ninguna potencia, ni raíces cuadradas, ni cosas extrañas. Ni pueden aparecer productos, no podría poner, por ejemplo, x por y. O X entre Y. Solo pueden aparecer signos de sumar y de restar. Si aparece algún cuadrado, cubo, raíz cuadrada, multiplicación, división, eso no es una aplicación lineal. Y no os entra a vosotros. Por cierto, no lo he dicho, pero es importante que lo tengáis claro si es que no habéis estudiado esto nunca. La imagen de un vector solo puede ser una. Un vector no puede tener más de una imagen. Por ejemplo, el vector 1, 2, 3 tiene de imagen el vector 1, 4. Una imagen. No puede tener dos. No podría salirme dos vectores distintos como imagen del primero. Eso ya no sería una aplicación, sería otra cosa. En vuestro libro y en todos los libros, evidentemente, donde se estudian aplicaciones lineales, dice que para distinguir las aplicaciones lineales de las que no lo son, tenéis que saber demostrar que esa aplicación cumple dos condiciones. En el libro os vienen las dos condiciones y cómo se demuestran. Yo no voy a entrar en eso, porque no he visto que lo pregunten nunca. A lo mejor algún día lo preguntan, pero es complicado de hacer. Así que me salto esa parte, pero apuntad ahí para estudiarla vosotros, por si acaso. Las dos condiciones que tiene que cumplir una aplicación para ser lineal, buscadlo en el libro y estudiarlo por si acaso. Yo aquí me la salto, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Bueno. Normalmente, me salto esas dos condiciones, ¿vale? Pero normalmente, la forma más fácil de comprobar si una aplicación es lineal o no, que no siempre funciona, pero casi siempre, es que en todas las aplicaciones lineales, en todas, la imagen del vector nulo tiene que ser el vector nulo. Si eso falla, la aplicación no es lineal, seguro. Si eso se cumple, lo más probable es que sea lineal, pero no del todo. Es decir, no van a preguntaros esto, porque yo no he visto que lo pregunten nunca, pero imaginaros que os preguntasen, ¿esta aplicación es lineal o no? Nunca he visto que pregunten esto, ¿vale? Pero podrían preguntarlo. ¿Esa aplicación es una aplicación lineal o no? En vuestro libro responde a esto. Hay varios ejercicios donde intentan explicaros cómo se hace esto. ¿Cómo se hace esto? Bien. Bien, con un proceso largo. Para que sea lineal tiene que cumplir esas dos condiciones de las que yo no os voy a hablar. No vamos a entrar en eso. Pero hay una forma más fácil de verlo. En este caso. Calculáis la imagen del vector nulo. El vector nulo es el 0, 0. ¿Cuánto vale la imagen de 0, 0? 1, 0, 0. ¿Me ha salido el vector nulo? No. Por lo tanto, esa aplicación no es lineal. Se acabó. Si sí hubiese salido el vector nulo, o sea, si hubiera salido 0, 0, 0, eso querría decir que probablemente la aplicación fuese lineal, pero no seguro del todo. Pero como no ha salido, entonces seguro que la aplicación no es lineal. Es imposible. Esta aplicación no es lineal. Si hacéis memoria de hace un momento, yo os dije que si aquí aparecían cuadrados, cubos, raíces cuadradas, signos de multiplicar o dividir, no era lineal. Que en las lineales solo podían aparecer signos de sumar o restar. Bueno, pues aquí solo aparecen signos de sumar, pero esta no es lineal. Bueno, esto no suelen preguntar por ello. O sea, en todos los ejercicios de este tema, os dan una aplicación que ya os dicen que es lineal y os hacen preguntas de ella. Bueno, seguimos. Todas las aplicaciones lineales hay dos ideas muy importantes que luego preguntan por ellas, evidentemente. Una es el núcleo de la aplicación y otra es la imagen de la aplicación. El núcleo y la imagen. Vamos a hablar de qué es una cosa y qué es la otra. En todos los exámenes, en todos, aparece una pregunta donde os pregunta por el núcleo o os pregunta por la imagen. O dos preguntas, cada una por una cosa. A partir de ahora, todas las aplicaciones que os ponga van a ser lineales. Ya no tenéis que andar pensando si lo son o no lo son. Vamos a suponer que todas son aplicaciones lineales. Todas. Si a lo mejor alguna vez me confundo y pongo alguna que no, pero será por error mío. Vale. Por ejemplo, ese es un ejemplo de aplicación. Perdón, me falta una cosa. ¿Por qué está mal esta que he puesto? ¿Qué falta aquí?
Falta 0x y.
Me falta una coordenada más. porque el espacio final es R3, tengo que poner otra coordenada más, si no, eso no tendría sentido. X, 0, y, por ejemplo. Ahora ya estaría bien. ¿Cuál sería la imagen del vector 1, 1, por ejemplo? 1, 1. 0, 1, 1. Si no tenéis eso claro, pensadlo bien, porque entonces no entenderéis nada de lo siguiente, claro. La imagen de un vector cualquiera, por ejemplo, 3, 7, se calcula sustituyendo allí. El 3 es la X y el 7 es la Y. Sustituís aquí 0, Y, que es un 7, y otra vez Y, que es un 7. Por lo tanto, la imagen del vector 3, 7 es el vector 0, 7, 7. ¿De acuerdo? Bueno, el núcleo de una aplicación son o está formado por los vectores del espacio inicial cuya imagen es el vector nulo. Todos los vectores del espacio inicial cuya imagen sea el vector nulo forman el núcleo de la aplicación. Esa es la definición de núcleo. Si yo quiero calcularlo en esta aplicación, una forma de hacerlo sería pensando, ¿qué vectores van a tener de imagen el vector nulo? ¿A alguien se le ocurre alguno? Decidme un vector cuya imagen sea 0, 0, 0.
El
1, 0. El 1, 0. Vamos a comprobarlo. Tengo que calcular la imagen del vector 1, 0. En este caso, la X vale 1 y la Y vale 0. Y tengo que hacer o calcular esto. 0, Y, Y. Resulta que la Y vale 0. Así que, ¿qué me sale? Pues 0, 0, 0. El vector nulo. Eso quiere decir que el vector 1, 0 está en el núcleo. Es un vector del núcleo, porque su imagen es el vector nulo. Podéis pensar más, el 2, 0, el 3, 0, el 4, 0, el 5, 0, el 0, 0, todos esos son vectores cuya imagen es el vector nulo, así que todos están en el núcleo. Bueno, resulta que, aquí volvemos a lo del tema anterior, el núcleo de una aplicación lineal siempre es un subespacio vectorial. El núcleo obligatoriamente es un subespacio vectorial. ¿De quién? Porque aquí hay dos espacios. Uno es R2, que es el espacio inicial, y otro es R3, que es el espacio final. ¿De quién es subespacio el núcleo? ¿Del inicial o del final? Del inicial. El núcleo siempre tiene que ser un subespacio del espacio inicial. Siempre. Esto es muy importante. Y como el núcleo es un subespacio del espacio inicial, su dimensión, ahora volvemos a las dimensiones, tiene que ser, como mucho, la del espacio inicial. Como mucho. Así que en este caso, la dimensión del núcleo, como mucho, tiene que ser 2. Pero puede ser menos. Habría que calcularlo. La dimensión del núcleo va a ser 2, 1, puede ser 0 en este caso. La dimensión del núcleo es 0. Para que la dimensión de un subespacio sea 0, el subespacio tiene que estar formado solo por ¿quién? Por el vector nulo. Me acabáis de decir que el 1, 0 está en el núcleo. Por lo tanto, el núcleo ya no está formado solo por el vector nulo. Así que la dimensión del núcleo en este caso no puede ser 0. Como mucho es 2 y como poco es 1. Más adelante, el próximo día, veremos cómo calcular eso exactamente. Y por cierto, no lo he dicho aún, pero el núcleo se escribe con estas letras. Ker, DF. Ker, creo que viene del inglés o del alemán, yo no de idiomas no controlo mucho, y es la abreviatura de kernel, que debe significar núcleo. Y se suele escribir así. En algunos libros, y no sé en el vuestro, aquí ya dudo, no sé cómo lo pone en vuestro libro. Igual lo pone con la palabra núcleo, directamente. O lo pone así, ker, o pone núcleo. Vale. Si lo pone así, ya sabéis que eso significa núcleo. En este caso, en esta aplicación, si os preguntasen quién es el núcleo, pensando un poco, ya la he quitado, está en la pantalla anterior, pero ¿qué vectores estaban en el núcleo? ¿Los que cumplían qué?
Que igual a
0. Así que si tuvieseis que escribir quién es el núcleo, tendríais que escribirlo así. Esta sería una posible respuesta. El núcleo de esta aplicación es eso. El conjunto formado por los vectores X, Y de R2 que cumplen que Y es cero. Podríais escribirlo de la otra forma. La otra forma de escribirlo, que es más útil siempre, sería R por un vector. ¿Por qué vector? ¿Qué vector tendría que poner ahí?
X0.
X no. No podéis poner ninguna letra ahí dentro. 1, 0. Aquí dentro no podéis poner ninguna letra, solo números. R por 1, 0. Son dos formas de escribir lo mismo. El núcleo sería eso. Y viéndolo así, ya está claro que el núcleo tiene dimensión 1, en este caso. La dimensión del núcleo sería 1. Bueno, más cosas. Os he dicho que, además del núcleo, hay que hablar de la imagen de una aplicación lineal. Hay dos cosas muy importantes de una aplicación lineal. Su núcleo, que es esto, y su imagen. Ya hemos hablado del núcleo, ahora toca la imagen. En esta aplicación de R2 en R2, que cumple que la imagen de un vector cualquiera, XY, es igual a cero y esa misma. La imagen de esa aplicación es un conjunto de vectores. Igual que el núcleo era un conjunto de vectores, la imagen también. El núcleo era un conjunto de vectores del espacio inicial. La imagen es al revés. Es un conjunto de vectores del espacio final. ¿Qué vectores? Pues los que son imagen de alguno. La imagen de la aplicación está formada por todos los vectores del espacio final que son imagen de algún vector. Por ejemplo, si calculáis la imagen del vector 2, 3, ¿cuánto sale en este caso?
0,
3. ¿Qué vector pertenece a la imagen? ¿El 2, 3 o el 0, 3? El 0, 3. El 0, 3 sería un vector de la imagen de la aplicación. La imagen de una aplicación se escribe normalmente con la abreviatura IM, de imagen. Imagen de F. INDF. Igual que el núcleo era un subespacio del espacio inicial, la imagen siempre es un subespacio también, pero del espacio final. La imagen es un subespacio del espacio final. Y por lo tanto, su dimensión, como mucho, es la del espacio final. En este ejemplo, la dimensión de la imagen habría que calcularla, pero ya sabemos que como mucho puede ser 2. Y como poco, 1. Porque ya hemos encontrado un vector de la imagen, el 0,3. Bueno, pues ya sabéis mucho. Si le dais vueltas a esto y entendéis todo esto, ya casi sabéis todo el tema. Falta poco. ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente es que aprendáis en cada aplicación lineal que yo os dé, que os dé en el examen, a calcular exactamente quién es el núcleo y quién es la imagen y cuáles son la dimensión del núcleo y de la imagen. Eso ya el próximo día seguimos, ¿vale? Eso lo vamos a hacer el próximo día, pero no hemos acabado, vamos a ver más cosas todavía. El próximo día hacemos ya ejercicios de examen reales aquí con todo esto. Más cosas, por si vais estudiando el tema, os van apareciendo más palabras nuevas, a lo mejor os las cuento. Aplicaciones lineales hay de muchos tipos. Y por esto también preguntan en los exámenes. Vamos a ver algunos tipos importantes de aplicaciones lineales. El primer tipo que creo que viene en vuestro libro son las aplicaciones inyectivas. Las aplicaciones lineales pueden ser inyectivas o no. Inyectiva. Primero os digo la definición real, pero que no vale en la práctica. Y luego os digo lo que realmente vale en la práctica para hacer un ejercicio. Una aplicación lineal es inyectiva cuando no hay dos vectores que tengan la misma imagen. No puede haber, para que sea inyectiva, no puede haber dos vectores con la misma imagen. Si los hay, la aplicación no es inyectiva. Todos los vectores tienen que tener imágenes distintas. Por ejemplo, la aplicación F de R2 en R2, que cumple que la imagen de XY es igual a X0. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Si queréis utilizar esto que os he dicho, que no es lo que luego vais a usar en los exámenes, ¿eh? En los exámenes se utiliza otra cosa más fácil. Para ver si es inyectiva o no, tendríais que pensar, ¿habrá dos vectores que tengan la misma imagen? Y si los hay, decidme cuáles. Con que encontréis dos que tengan la misma imagen, la aplicación ya no es inyectiva. ¿Cómo se calcula la imagen de un vector? El vector tiene dos coordenadas. La imagen tiene la primera, que se queda como está, y la segunda es un cero. ¿Alguien me sabe decir dos vectores que tengan la misma imagen? Fácil.
1, 0 y 1,
1. 1, 0 y 1, 1, por ejemplo. ¿Cuál es la imagen del vector 1, 0? 1, 0. ¿Y cuál es la imagen del vector 1, 1? 1, 0. ¿Sí o no? He encontrado dos vectores con la misma imagen. Esa aplicación no es inyectiva.
¿Pero por qué pones la coordenada ahí con cero?
¿Por qué pongo?
Porque pones 1, 0 y luego 1, 1, 0 también. ¿Por qué pones la segunda coordenada con cero?
¿Aquí o aquí?
¿Te tienes que basar en alguna condición?
No, esta es una pregunta. ¿Aquí?
¿En la de arriba?
¿A la izquierda o a la derecha? Si me dices por qué pongo un cero a la derecha,
sí,
lo
no,
pongo por esto. Lo pongo
sí,
por esto.
Vale.
A la izquierda, porque me los ha dicho él. Pero podrías haber puesto más. Quiero decir, si aquí buscas la imagen del vector 1,17, también vale 1,0. Con tal de que seáis capaces de encontrar dos vectores con la misma imagen, ya no hay que hacer más. La aplicación no es inyectiva. Bueno, este es un ejemplo de aplicación no inyectiva. Un ejemplo de aplicación inyectiva. Y eso ya sería mucho más complicado de probar así. Sería esta. La aplicación G de R2 en R2 también, que cumple que G de XY es igual a IX. Creo que lo he dicho bien. ¿Alguien sabe encontrar dos vectores con la misma imagen? Dime.
Cualquiera.
Dime dos.
1, 1 y 2.
El 1, 1, su imagen es 1, 1. Y el 2, 2, su imagen es 2, 2. No es la misma. A ver si me estoy explicando.
No,
mal.
No,
tiene que salir lo mismo para los dos. Igual que aquí salía lo mismo, 1, 0 y 1, 0. Que no los hay. Por mucho que busquéis, no los hay. Ese es un ejemplo de aplicación que sí es inyectiva. Pero claro, podríais estar preguntándoos, ¿pero hasta dónde tengo que buscar? Porque vectores hay infinitos, tengo que comprobar los infinitos, eso es imposible. Así que este método no es práctico para saber si una aplicación es inyectiva. Este método es práctico para saber si no lo es, pero no para saber si sí lo es. Para saberlo hay que hacer otra cosa. El próximo día vamos a hablar de cómo se hace esto más fácil. Vale, aplicación inyectiva, que os suene. Y ya por adelantaros algo. Una aplicación es inyectiva si su núcleo es el vector nulo. Esto es lo útil. El próximo día veremos ejemplos de cómo se usa, ¿vale? Una aplicación es inyectiva si su núcleo es el vector nulo. Y si no lo es, no es inyectiva. Así que, ¿qué hay que hacer para saber si una aplicación es inyectiva? Calcular su núcleo. Y ni siquiera eso. Para que el núcleo sea el vector nulo, ¿cuál tiene que ser la dimensión del núcleo? Cero. Así que lo que nos va a interesar solo es calcular la dimensión del núcleo. Si la dimensión del núcleo sale cero, la aplicación es inyectiva. Y si no sale cero, no lo es. Vale. Otro tipo de aplicación. Dependiendo del libro, tiene un nombre u otro. En vuestro libro creo que pone suprayectiva. Pero en otros libros les llama epiyectiva. Bueno, suprayectiva creo que viene en vuestro libro. Entender lo que es una aplicación suprayectiva es un poco más complicado que las inyectivas, pero luego en la práctica es muy fácil. Una aplicación es suprayectiva si todos los vectores del espacio final, todos, son imagen de alguno. Si todos los vectores del espacio final son imagen de alguno, del espacio inicial, claro. Por ejemplo, a ver si lo pongo bien. No es el que quería poner, pero nos vale igual de ejemplo. Pensar en cualquier vector del espacio final, el que os dé la gana. Y tenéis que pensar al revés. ¿Seríais capaces de encontrar un vector del espacio inicial cuya imagen sea ese que habéis pensado? Por ejemplo, a voleo. Yo pienso un vector del espacio final, 7, 8. 7, 8. ¿Qué vector del espacio inicial tiene de imagen 7, 8? 7, 8, 5, por ejemplo. 7, 8, 7. 7, 8, 24. Muchos, pero con encontrar uno me llega. O sea, cualquier vector de aquí, del espacio final, porque yo he puesto el 7, 8 a voleo, es imagen de alguno. Eso habría que comprobarlo con todos los vectores del espacio final, lo cual es imposible. O sea, esto no es práctico. Pero se entiende bien. Cualquier vector que yo ponga aquí, soy capaz de encontrar de quién es imagen. Ese es un ejemplo de aplicación suprayectiva. Vale. ¿Qué es lo práctico para las aplicaciones suprayectivas? O sea, ¿cómo se calcula si una aplicación es suprayectiva o no? ¿Cómo lo vamos a hacer el próximo día? Para que una aplicación sea suprayectiva, la imagen, acordaros de la imagen de la que hablamos antes, la imagen tiene que coincidir con el espacio final. La imagen y el espacio final tienen que coincidir. Y si habláis en términos de dimensiones, que es más útil, la dimensión de la imagen tiene que ser igual que la dimensión del espacio final. Bueno, todo esto lo vamos a repasar el próximo día con ejemplos. Pero ya para acabar, y para que tengáis todos los nombres, hemos hablado de aplicaciones inyectivas y suprayectivas. Si una aplicación es las dos cosas a la vez, o sea, si una aplicación es inyectiva y suprayectiva a la vez, entonces la aplicación se llama biyectiva. Biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que ser a la vez inyectiva y suprayectiva. Si falla alguna de las dos, no es biyectiva. Por todos estos nombres, preguntan en los exámenes, así que os vayan sonando. Más cosas. En una aplicación hay dos espacios, el espacio inicial y el espacio final. Esos dos espacios pueden coincidir o pueden ser distintos. Yo os he puesto ejemplos con R2 y R3 y os he puesto ejemplos con R2 y R2. Si coinciden, si el espacio inicial y el espacio final coinciden, la aplicación se llama endomorfismo. Endomorfismo. Así que, ¿qué es un endomorfismo? Una aplicación lineal donde el espacio inicial y el final son el mismo. Coinciden.
¿No existe? ¿Es una aplicación?
Es una aplicación lineal donde el espacio inicial y el espacio final coinciden. Son el mismo espacio. Por ejemplo, esta aplicación sería un endomorfismo. F de R2 en R2, que cumple que, y aquí poner lo que os dé la gana. F de XY es igual a IX, esa la puse antes. Ese es un ejemplo de endomorfismo, porque el espacio inicial es R2 y el espacio final es R2, coinciden. Eso es un endomorfismo. Vale, y para acabar, el último nombre. Si una aplicación lineal es un endomorfismo y además es una aplicación biyectiva, si es las dos cosas, un endomorfismo y biyectiva, Entonces, la aplicación lineal se llama automorfismo. Automorfismo. Todos estos nombres son importantes porque aparecen en los exámenes con frecuencia. Así que, iros aprendiendo lo que es cada uno. Para que sea automorfismo, tiene que ser a la vez biyectiva y endomorfismo. O sea, el espacio inicial y el espacio final tienen que coincidir. Y tiene que ser inyectiva y suprayectiva. Todo eso, para que sea un automorfismo. Bueno, y aquí paramos hoy. No, R2, R2, es el mismo. No puedo poner aquí R2 y aquí R3. Esos serían distintos. Evidentemente la dimensión será la misma. Si es R2 y R2, la dimensión es 2 en los dos. Lo que no valdría sería poner R2 y R3, o R3 y R2. Vale, si lo quieres llamar así, sí. Hay una cosa muy importante de la que no hemos hablado. El próximo día vamos a trabajar con ella. La matriz asociada a una aplicación. Si veis eso en el libro, id mirando lo que es. Matriz asociada a una aplicación. Sirve para hacer todos los ejercicios.